Tenemos un nuevo catálogo de extravagancias de los príncipes, ¿eh? Cada tanto damos cuenta de la excentricidad de algunos poderosos. Así que empezaremos con los de hoy. En el siglo X gobernaba en Asturias y en León el rey Sancho I. Le decían Sancho el Gordo, en un rapto de imaginación popular, ya que el hombre pesaba 140 kilos. Sancho vivió siempre preocupado por su obesidad. Dice el cronista que su estado agravaba sus ineptitudes y quiebres. Estaba inhabilitado para montar y para todo ejercicio militar, lo que en esos tiempos casi significaba la imposibilidad de reinar. La presencia del rey y la actividad personal en los campos de batalla era ineludible. Y otro detalle que perturbaba a Sancho era su dificultad para obtener buenos resultados en sus encuentros amorosos. Hay que decir que entre los reyes cristianos y los califas cordobeses había momentos de cierta calma. En uno de esos momentos de calma, el rey Sancho, el Gordo, horrorizado por su gordura, pensó en visitar Córdoba a la sultana para ponerse en manos de los médicos árabes, que eran los mejores, para que lo curaran de su gordura. Increíblemente, Sancho despachó unos embajadores al califa cordobés Abderramán para pedirle ayuda médica, y fue aceptado. Lo acompañaron algunos personajes de la corte. Abderramán lo recibió con todo decoro, lo hizo alojar en su palacio, donde sus doctores lo asistieron. Y pudo verse a Sancho en ejercicios diarios y padeciendo que bajo el poder del califa le negaran las viandas que pedía con desesperación. Dice el cronista, Sancho el Gordo tuvo la fortuna de corregir su obesidad y hasta de recobrar la soltura de la juventud. Vivió un par de años en Córdoba, se instruyó en el idioma árabe y en las costumbres islámicas. Cuando regresó a Asturias, amó mucho, por decirlo así. Más tarde puso a disposición de Abderramán sus ejércitos cada vez que el califa cordobés tuvo problemas con otros invasores del Islam. Así que este podría ser un adelanto de los modernos tratamientos que consisten en pasar largo tiempo en lugares destinados a adelgazar. Esto sucede ahí en plena Edad Media, ¿eh? Un rey se traslada a Córdoba a la sultana y un rey casi enemigo lo adelgaza. Mucho más extravagante que esto, que después de todo hasta se puede entender, fue el comportamiento de Enrique III de Francia, de quien hemos hablado algunas veces. Él tenía, como sí hemos dicho, una pequeña corte de muchachos, los miniones le llamaba él, a los cuales estimulaba para que se vistieran del modo más fantástico. Los hacía maquillarse, teñirse el pelo, perfumarse con intensidad. También los cargaba de joyas y de piedras preciosas. Ahora bien, hay que decir que estos muchachos no necesariamente sentían inclinación por esa forma de presentarse, y muchos de ellos eran obligados por el rey a pasearse de ese modo por la corte. En algún momento Enrique III padeció melancolía. Iba a la iglesia, se administraba penitencias y se exhibía despojado de todo lujo y aceite, vestido con tela de bolsa arpillera. La verdad es que no pasaba largo tiempo en esos periodos de mortificación y bien pronto volvía a solazarse con los vestidos del orden que se ha descrito anteriormente. Con el tiempo se fueron añadiendo a estos gustos otros accesorios. Enrique tuvo 2.000 perros faldegueros, 2.000. Los reunía en el palacio, naturalmente. Y el empeño del rey por tenerlos siempre cerca lo obligaba a llevárselos todos cada vez que salía de viaje, lo cual, como se sabe, en la corte francesa era muy frecuente, ya que era una corte de naturaleza itinerante. Enrique III no soportaba, eso sí, a los gatos. Le daban desmayos y náuseas cada vez que veía uno. Y tenía hombres que se encargaban de espantar al que hubiera cerca y, en caso de no poder conseguirlo, advertir al monarca para que apuntara para otro lado. Andaban cazando gatos y dándoles patadas los esbirros de Enrique III. Cuando Enrique III fue asesinado, saben ustedes, por Jacques Clément, el grupo de muchachos que lo asistía, los miñones, entraron en un duelo casi absurdo. En la llamada Cámara de los Llorones se juntaban cada día a las 7 de la tarde para llorar al rey. Se oían aullidos y quejas desorbitadas, y había una especie de competencia en la que debía consagrarse la tristeza más profunda. Un caso desmesurado fue el del joven Lisle Maribol, quien decidió, para no sobrevivir a su señor, buscar la muerte, presentándose en desafío ante cualquiera que no creyese que el asesinato del rey había sido una calamidad nacional. Un poco para discutírselo y otro poco para exhibirse, un caballero llamado Marol acudió al reto, entró en el duelo y mató sin dificultades al triste y desconsolado cortesano Lisle Maribor. Otros datos de príncipes extravagantes. La zarina Isabel de Rusia, la hija de Pedro el Grande, era una mujer muy presuntuosa. Se propuso un día ser la figura más deslumbrante de Rusia en belleza y apariencia. Pero en realidad no era muy linda, más bien era casi hasta un cacho fea. Pero la obsesión la instaba a ser la más bella del país. Y eso le inspiró medidas poco usuales. Después de haber gastado prácticamente todos los caudales de su tesoro en enormes cantidades de vestidos que no tenía tiempo ni para mirar, dio en dificultar la competencia que algunas rivales podían hacerle, y lo hizo con una serie de prohibiciones. Prohibió que entraran modelos y ropas del extranjero enviados a las mujeres sin que ella los autorizara. Recorrió los pueblos para observar bellezas que pudieran ganarle, y entonces ordenó a las que le parecían hermosas que llevaran velo, y convirtió en crimen susceptible de castigo el llevar vestidos del mismo corte o género que los de la zarina. Isabel se cambiaba de vestido 6 veces al día y se enorgullecía de no haber usado nunca 2 veces el mismo. Último y curioso detalle. Allá por el año 1744 se produjo un éxodo de mujeres que temían las persecuciones de la emperatriz. La crónica dice que la arrogancia de algunas mujeres hizo que aquella huida fuera heterogénea, porque las hermosas que no se sabían tales se quedaron. Las hermosas que se sabían hermosas huyeron. Las feas que se creían bellas también huyeron. Y finalmente las feas que sabían que eran feas se quedaron en su tierra. Lindas historias estas, y especialmente la última. La última es una estupenda historia, realmente. ¿Eh? Bueno. ¿Por qué quería ser la más bella? No quería ser bella. Si no, no le hubiera perturbado que otras lo fueran. Quería ser la más bella. Ese es el punto diabólico. El punto que aparece en los cuentos.
Sí, claro.
Por ejemplo, en Blancanieves, la madrastra no quiere ser bella, es bella. Quiere ser la más bella, no quiere ser la que viene detrás de Blancanieves. Y entonces ahí aparece el mal.
Sí, sí, aparece una cierta perversión, ¿no es cierto? La mujer.
Está bien, eso hay que estudiarlo para ver qué provecho se puede sacar de esta idea. Pero es esencialmente diabólica. Bien. Hemos ido a a la discoteca a buscar material para ilustrar estas extravagancias de los reyes y encontramos una canción que cantaba Néstor Feria y que se refiere seguramente a la costumbre que Enrique III tenía de tener a todos los perros consigo, ¿no? Con, 2000 perros poseía, y falderos todos, ¿no? Debió ser algo digno de verse, el ver cómo le hacían fiestas al pobre Enrique cuando entraba a su palacio. Así que escucharemos por Nelly Omar la canción criolla que se llama Chumba de los Perros. Adelante.